Dios le bendiga, hermanos. ¿Qué es lo que estuvimos estudiando el lunes pasado? En cuanto al amor, ¿verdad? Estuvimos hablando en cuanto al amor y nos estábamos basando en Primera de Corintios capítulo 13, donde ahí el Señor nos explica lo que realmente es el amor. Y que Él se gozaría mucho en que todos nosotros podamos, hermanos, amarnos así como el Señor nos ha amado a nosotros. Fíjense, yo no sé si usted quisiera conocer ese amor de Dios que nos ha amado a cada uno de nosotros. No sé si usted se ha preguntado, bueno, ¿y el Señor por qué nos ama a nosotros, verdad? ¿Qué razón tiene para amarnos a nosotros? Si estamos llenos de tantas deficiencias, de tantas fallas, de tanto pecado, de tanta rebelión, y uno dice, y Él todavía insiste y nos ama y nos ama y nos sigue amando, y sigue Él esperando, posiblemente con la idea en su mente de que algún día nosotros vamos a responder. Se explicaba el lunes anterior de que hay tres tipos de amor: el amor eros, que es el amor cupido, el amor de donde proviene el erotismo, que ese es el amor sensual, el amor que se dan entre las parejas. Pero hermanos, ese amor realmente es una falacia. Ese amor no sirve para nada, y es más, ese tipo de amor está bajo juicio. Pero hay un amor, hermanos, también que es el amor filial, que es el amor que se siente entre los familiares, entre los amigos. Es el amor que viene de la palabra filos, en el cual, hermanos, hay cariño, hay afecto. Un padre puede amar entrañablemente a su hijo, a su hija, viceversa también. El amor que existe entre una esposa y un esposo es el amor filos. También, hermanos, será entre la gente. Usted puede tener a una persona allá afuera a quien pueda amar con mucha intensidad, porque es su amigo. Esa persona nunca le ha hecho a usted daño, al contrario, le ha hecho a usted posiblemente hasta favores, lo haya amado, usted haya palpado ese amor. Pero el Señor dice que si nosotros amamos aún a nuestros familiares y a nuestros amigos, ¿qué mérito existe en eso? Dice, ¿acaso no hacen así también los impíos y los publicanos? Y los publicanos también se aman, ellos aman a sus hijos, aman, el esposo ama a su esposa y aman a sus amigos también, aman a aquellos que les hacen bien, que es un amor, hermanos, también muy bueno que se practique entre los seres humanos. Pero aquí, hermanos, en Primera de Corintios capítulo 13, el Señor nos está hablando, hermanos, de otra cosa, que es el capítulo del amor. Nos está hablando del amor ágape, no del amor eros, no del amor filos, sino que nos está hablando del amor ágape, que es el amor divino. Y por eso el Señor dejó su trono de gloria y el Padre envió lo mejor que tenía en el cielo por lo peor de la tierra, que era buscar a uno de nosotros. O sea que es el amor, hermanos, a pesar de, yo te amo a pesar de, te amo a pesar de lo que has dicho, a pesar de lo que me has hecho. Yo te amo así como Dios me ama a mí, yo así te amo a ti. Hermanos, es el amor ágape. Lo tenemos que predicar, lo tenemos que enseñar, porque el Señor quiere que nosotros amemos de esa manera. ¿Verdad que sí, hermanos? Muy bien, entonces eso es lo que habíamos dicho. Habíamos dicho también, hermanos, de que el distintivo, la característica del verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Y discípulo significa alumno, o sea, aquel que está aprendiendo del Señor Jesucristo. El verdadero distintivo o la verdadera característica del cristiano y de la cristiana, hermanos, no es cuánto sirve, no es cuán fiel es a los cultos de la iglesia, no es cuánto diezma, ni tampoco cuán bella prepara la clase para los días jueves en el grupo de crecimiento. Hermanos, el verdadero distintivo del cristiano, la verdadera característica del cristiano es el amor. El amor ágape. Y si Dios, hermanos, es amor, ¿qué es lo primero que va el Señor a compartir con nosotros? ¿Qué es lo que va a poner el Señor en nuestros corazones? El Señor nos va a poner amor, hermanos. El Señor nos va a poner amor. Entonces, por si tenemos algunas dudas, el Señor comienza a describir el amor en 1 de Corintios capítulo 13, a partir del versículo 4, dice el Señor, dice Pablo, el amor es sufrido, ya lo vimos. El amor es benigno. Cuando decimos el amor es sufrido, significa de que el amor es paciente. ¿Cuánta paciencia tiene usted con los errores de otros? Solo acuérdese la gran paciencia, la infinita paciencia que Dios tiene con los desmanes nuestros, con nuestras desgracias y errores, hermanos. Razón, hermanos, tenemos para que nosotros podamos amar de esa manera. Amén. Así que si el amor es sufrido, hermano, está diciendo que el amor es paciente. Dice la Escritura, el amor es benigno, o sea que el amor es bueno. El amor no tiene envidia, sino que ese amor se alegra, hermano, cuando una persona adquiere cosas, cuando una persona le supera a usted en cuanto a dones intelectuales, materiales, espirituales, usted se alegra y usted bendice y alaba al Señor. El amor, dice, no es jactancioso, o sea que no es fanfarrón, ni tampoco ese amor se envanece. Ahí nos habíamos quedado. Y ahora en el versículo 5 vamos a ver, hermanos, lo que dice la palabra. El amor no hace nada indebido. Lo que significa de que el amor que Dios nos ha puesto a nosotros en el corazón, ese amor no es grosero. Ese amor no es indecoroso. Ese amor, hermanos, no es vergonzoso de ninguna manera. Donde quiera que haya un cristiano con el verdadero amor del Señor ahí en su corazón, esa persona se va a portar bien donde quiera que ande. Porque el amor, hermanos, de Dios no hace nada indebido. El amor que está en usted no hace nada indebido de ninguna manera. Jamás usted le va a levantar una calumnia a una persona. Y el honor de una persona va a mantenerse, hermanos, intacto en los labios suyos. Ahí deje que otros puedan decir lo que quieran, pero hay cosas, hermanos, que de nuestros labios no tienen que salir. ¿Verdad que sí? Entonces, porque el amor, hermanos, no hace nada indebido de ninguna manera, no se va a presentar como testigo falso para hundir a un prójimo, hermanos. Usted jamás vaya a hacer cosa semejante. Porque el Señor nos dice, siete cosas aborrece Jehová y aún siete aborrece su alma. Y una de esas, hermano, es el testigo falso que habla mentiras. Ahí usted ya no anda en el amor, hermano, de ninguna manera. Por lo tanto, el amor no hace nada indebido. Usted nunca se vaya a prestar para poder ser testigo falso de alguna situación. Si el amor no hace nada indebido, jamás usted va a avergonzar en público a su esposo, a su esposa, o también, hermano, a sus hijos. De ninguna manera nosotros tenemos que hacer esto. Tampoco, como el amor no hace nada indebido, usted no le va a prestar algo o prestarle dinero a alguna persona con la intención de no pagarle. Porque el amor no hace nada indebido y, hermanos, va a tratar a todo mundo con respeto. Gloria al Señor. Así que vean, hermanos, qué maravilloso es el amor. Sigamos leyendo en el versículo 5. Y dice que ese amor no busca lo suyo. Es decir, hermanos, de que ese amor no es egoísta. Ese amor no está acarreando solamente para sí. No está recogiendo solamente para sí, y para sí, y para sí. El verdadero amor, hermanos, como dice aquí la Escritura, no busca lo suyo. O sea, ese amor lo que hace es tratar de servir. Él no anda buscando, hermanos, ser servido, sino que sencillamente estar sirviendo y estar sirviendo y estar sirviendo. Así es, porque no está buscando lo suyo de ninguna manera. Ese amor, hermanos, reconoce a las personas, pero él no anda buscando ser reconocido. Ese amor ágape, hermanos, como no busca lo suyo, no anda buscando la honra de otras personas, pero él no anda buscando honra. Él da a la gente, él le regala a la gente sin esperar de que la gente pueda retribuirle de alguna manera. Por lo tanto, hermanos, vea qué lindo, el amor no busca lo suyo. Siempre se va a estar dando y siempre se va a estar dando. ¿Qué dice, hermanos, a continuación, entonces, la otra parte? Dice que el amor no se irrita. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Es imposible que nosotros no nos enojemos. Imposible que nosotros no sintamos en un momento dado el furor, hermanos, que está allí en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí la Sagrada Escritura? De que, hermanos, el amor no se irrita, no se enfurece con una suma facilidad. Porque hay algunos, hermanos, que se enfurecen de una manera, hermanos, que en una fracción de segundos, hermanos, ese furor, esa rabia le ha subido, hermanos, y le ha envenenado todo su ser, y está listo para actuar. El verdadero amor, dice el Señor, no es así. El amor ágape no es así. Imagínese, hermano, que desde que la raza humana comenzó a pecar, la ira del Señor se hubiera encendido. ¿Qué hubiera pasado, hermano? Hubiera enviado otro diluvio universal sobre la faz de la tierra, pero, hermanos, no fue así. El Señor espera con paciencia, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vea qué maravilloso es el amor de Dios. Entonces, el amor de Dios no se enfurece así, hermanos, rápidamente, no se ofende con una facilidad enorme. Nosotros tenemos que trabajar mucho, hermanos, en esas áreas. No permitir, hermanos, que la soberbia esté enseñoreándose de nosotros. La ira tiene que estar bajo control y no que la ira nos controle a nosotros. De ahí, hermanos, la obra del Espíritu de Dios. Recordemos de que Moisés fue un hombre que estaba preso de la ira. Era un hombre bastante violento cuando él salió de la universidad de Egipto. Y cuando vio que un egipcio estaba golpeando a un israelita, se encendió en ira. Y dice la Escritura de que Moisés comenzó a ver para todos lados, porque quería, hermano, asestarle un golpe a ese hombre. Miró para todos lados, y cuando miró para abajo, posiblemente agarró una piedra de esas de río, se la estrelló en la cabeza, y, hermanos, mató al egipcio. ¡Qué terrible, hermano! En lugar de convertirse en un verdadero misionero, se convierte en un asesino. Y ahora tiene que salir huyendo para Madián, hermanos, porque Faraón lo quería matar por lo que había hecho. Vean, hermanos, esa ira tan terrible que a veces está en nosotros, una ira, hermanos, que rápidamente enciende a la persona. Pero por supuesto, hermano, de que ¿quién es la gente que no siente ira? ¿Quién es la persona que no se indigna? Aún el apóstol Pablo decía algo, me gustaría que buscáramos ese versículo. Busquemos en 2 de Corintios 11:29. 11:29. 2 de Corintios 11:29. Hay cosas, hermanos, que indignan. Hay cosas que producen furor, producen rabia en la vida de una persona. Y ahí dice Pablo: ¿quién no enferma y yo no enfermo? Y oiga, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y yo no siento rabia y yo no siento esa ira. Ahí está diciendo de que él siente, hermanos, a veces eso. Pero por supuesto, hermanos, él no se dejaba dominar de estas cosas. Él no se dejaba dominar con estas cosas. Ahora, cuando la ira viene, cuando el furor sube, hermanos, cuando el furor sube. Han habido personas que me han comentado acerca de la ira y me han dicho de que en ciertas oportunidades, cuando comenzaban en la vida cristiana, sentían, cuando se encendían en ira, sentían que una cosa caliente les subía desde la planta de los pies hasta arriba, y cuando llegaba por aquí ya no eran ellos. Puede imaginarse, hermanos, puede imaginarse una cosa de esas. Una cosa de esas hay que tenerla bajo el control del Espíritu Santo. Entonces, hay ira, hay furia, hay, hermanos, malestar en el corazón, en la mente de muchas personas. Pero ¿qué hacer con esa indignación? Hay un versículo que ya hemos meditado mucho, hermanos, que es Efesios capítulo 4, versículo 26 y versículo 27. Ahí nos dice la Escritura: airaos, o sea, enojaos, hasta podéis sentir furia en un momento dado, pero no pequéis, dice. ¿Y a dónde está el pecado, hermanos? El pecado está en que esa furia usted la comience a masticar. El Señor está recomendando de que antes de que el sol se oculte ese día lunes, antes de que caiga la oscuridad de la noche, ese problema tiene que estar resuelto. Así como la ira vino rápidamente, así rápidamente hay que eliminarla de nuestra vida. ¿Es que no puedo? Claro que sí, usted puede. Usted puede hacerlo. Entonces, esa ira se tiene que ir, hermanos, rápida, pero rápidamente. Pero dice Pablo, airaos, pero no pequéis. Porque el pecado podría venir cuando el sol se pone el día lunes, hermanos, y sale el día martes otra vez el sol, y luego se oculta, hermanos, otra vez, y usted sigue con ese malestar. Y luego, hermanos, sigue el día miércoles, aparece el sol, se oculta otra vez, y en lugar de rebajar esa ira y esa furia que tiene, ahora el malestar ya no es malestar, sino que es un resentimiento. Y eso sigue, y el sol se sigue ocultando. Llegó el fin de semana y, hermanos, ahora usted tiene amargura en el corazón. Y luego una raíz de amargura, y con esa raíz de amargura usted comienza a contaminar a mucha gente, como le pasó a Esaú. Por lo tanto, hermanos, ¿qué hay que hacer con la ira? Dice aquí la palabra del Señor que tenemos que evadir, tenemos que tratar con esa ira. Es más, póngase a orar, hermano y hermana, o reprenda cualquier situación, porque si no el problema se le va a hacer espiritual. Y se le va a hacer espiritual por lo que dice el versículo 27 de Efesios 4. Vea lo que dice la Escritura: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, que no siga el siguiente día, ni siga el siguiente día, ni siga el siguiente día, porque va a entrar en amargura. Y cuando eso, la amargura llega, esa amargura llega para quedarse, hermano, en sus emociones, en sus sentimientos, y eso sigue, y eso sigue, y eso sigue. Entonces, después de cierto tiempo, ¿a quién le ha dado lugar usted? según el versículo 27. Al diablo, hermano. Un espíritu de amargura, un espíritu de resentimiento, de odio, de venganza, de represalia y en algunos casos de hasta homicidio, hermano, pueden posesionarse de la vida de una persona. Así que, hermanos, de esa manera nosotros tenemos que tratar con la ira. Entonces, vean, hermanos, el verbo imperativo que está en Efesios capítulo 4. Ahí mismo, en ese mismo capítulo, vamos a ver el versículo 31 y el versículo 32. No dice ahí, Pablo, si quieren, eliminen ese problema. Sino que cuando el verbo es en imperativo, hermano, es una orden. Esta es una orden divina que dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Imagínense, quítense, o sea, despójense. Así como nosotros podemos, hermanos, despojarnos de una camisa que está sucia, maloliente, sudada, y ustedes luego, hermano, se cambia otra camisa que está limpia. Así, hermano, quítense, despójense, dice el Señor. Entonces el verbo está en imperativo. Y después de la ira, que es lo que viene, las malas palabras, las vulgaridades y todo eso, y de ahí pueden nacer un montón de amargura. ¿Qué dice el versículo 32? Antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo el Señor. Es que ese es el asunto, hermano. Así como el Señor ha hecho con nosotros y así como el Señor nos ha amado, yo me voy a esforzar en amar a la gente. Si no, hermano, va a tener problemas y ya lo vamos a ver un poco más adelante aquí en la Sagrada Escritura. Pero antes de terminar, hermanos, este tema en cuanto a la ira, antes de terminar, hermanos, este tema en cuanto a que el amor no se irrita, como el amor, hermano, no debe de presentar esos episodios horribles, hermanos, de ira, de furor y de rabia, vea la recomendación de la Sagrada Escritura y vamos a ver 5 versículos rápidamente. Con esa computadora rápida que mi hermana tiene y nueva que ha adquirido, vamos a ver Colosenses 3:8. Colosenses 3:8, vea lo que dice la Escritura. Pero ahora vosotros, dejad también todas estas cosas. ¿Cuáles, hermanos? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. Santiago 1:19, que nos dice ahí la Sagrada Escritura, siempre hablando de la ira. Oiga lo que dice la palabra, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, y oiga, tardo para airarse, tardo para airarse. Veamos otro versículo, Salmo 37:8, Salmo 37:8, veamos la Escritura ahí. Deja, fíjate, todos los verbos, hermanos, están en imperativo. Es una orden del Señor. Es que no puedo. ¿Cómo no? El Señor sabe que usted puede. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Lo que se desprende, hermano, toda la maldad que se desprende cuando nosotros estamos bajo la ira. Proverbios 19:11, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Proverbios 19:11. La cordura, o sea, la sensatez del hombre, detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Cuántos estamos dispuestos a eso? que la ofensa que nos han, olvídela, hombre, olvídela, si no se va a contaminar usted. Así que vea qué maravillosa es el consejo que el Señor nos da. Y veamos, hermanos, Eclesiastés 7:9, qué nos dice ahí la palabra del Señor. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el celo de ¿quiénes? De los necios. Si usted está con eso, el Señor le dice, necio, necia, y sigues, necio, necia. Y así nos pasa diciendo el Señor todo el año, necio, necia. Hermanos, hay que hacerle frente a esto. ¿Qué dice la Escritura? No se irrita, pero también el amor no guarda rencor. No guarda rencor. O sea, hermanos, no está tomando en cuenta el mal que le hacen a usted. No lo toma en cuenta. Usted debiera de tomarlo en cuenta, pero el amor le dice, no lo tomes en cuenta de lo que te hacen o lo que digan de ti. O sea, no guarde ese resentimiento, no esté guardando amargura de ninguna manera. Porque el amor, hermano, sufre el mal y oiga y se olvida. Sufre el mal y se olvida. El problema es de que nosotros no queremos, hermanos, olvidar. Y queremos responder con la misma manera. Y el mal queremos responderlo con el mismo mal. Así que ¿a dónde vamos a ir a parar, hermano, cuando estamos nosotros aplicando este tipo de cosas? No guarda rencor de ninguna manera. Estoy yo, hermanos, trabajando allá en un lugar que se llama San José Villanueva, donde estamos levantando una iglesia. ¿Cómo nos está costando ahí la obra, hermanos? Pero ahí va la iglesia. Y luego sale un líder, hermanos, que comete un error. Y con ese mal testimonio, hermanos, algunas personas se fueron de la iglesia. Y uno se rasca, ¿verdad? Y uno ahí dice, ¡ay! Luego, hermanos, a las semanas, otro vuelve, otro cae, hermano, y se va otro puño de gente también de la iglesia. Entonces yo dije, hombre, esto necesita oración, necesita mucha oración. Ya el día sábado me puse a orar varias horas, hermanos, delante de la presencia del Señor, clamándole al Señor, ¿verdad?, por esta gente y todo eso, y el diablo me recibe, hermanos, en la noche. Venía yo en mi vehículo de predicar de San José Villanueva, iba un camión, hermanos, cargado de gente, alguien me tiró una roca en el parabrisas, hermano, que es una cosa tan terrible. Y bueno, ¿en qué me estoy metiendo yo aquí?, dije yo, y uno debiera de tener razones, ¿verdad?, para estar como enojado, ¿verdad?, contra esta gente que provoca estas cosas. Pero hermanos, uno dice, no hombre, hay que seguir adelante. Viene el mal, pero hay que olvidarlo completamente, ¿verdad? Entonces, cuando me cayó esa roca, hermanos, el daño que le hizo al parabrisas fue grande, ¿verdad? Así, si esto se resuelve con $200, olvidemos esto y sigamos adelante. ¿Para qué me iba yo a irar? ¿Para qué iba yo, hermanos, a estar con rencor contra la gente, verdad, y cosas por el estilo? Así que nos tenemos que ir ejercitando en el amor, ¿verdad? Tenemos que ir ejercitándonos y guardando ese control. Pero ¿qué dice más adelante la Escritura? Que el amor no se goza de la injusticia. O sea, hermanos, no se goza de la injusticia. En la Biblia, ¿qué es injusticia? En la Biblia, la injusticia es la maldad, el pecado. Esa es la injusticia. Entonces, si usted tiene amor en su corazón, de ese amor ágape, usted no va a encontrar, hermanos, placer en que otro haya cometido errores. Usted no va a encontrar, hermanos, razón suficiente para poder, hermano, estar hundiendo a otra persona de ninguna manera. Usted no se va a alegrar de que su prójimo ha caído en un hoyo y que ahora se está destruyendo. Hermano, no, esos sentimientos no tienen que estar allí en su corazón. Deje al Señor, ¿verdad?, que Él va a hacer justicia en contra de esa injusticia. Hay gente que pueda decir, es que se lo merecía, se lo merecía, se lo merecía. Esas palabras que no salgan de su boca. No se goce, no se alegre usted por los males de otras personas. Déjelo todo al Señor. Sigamos leyendo, hermanos, y dice que el amor se goza de la verdad. ¿En qué se regocija el amor, hermanos? En que la verdad predomine, en que la verdad brille, en que la verdad, hermanos, se conozca. En eso, hermanos, se goza el cristiano. Usted no va a ser encubridor de nada, pero hermanos, el verdadero amor que está en usted se goza en la verdad. Pero dice también ahí la Escritura, dice la palabra ahí en el versículo 7, de que el amor todo lo sufre. El amor todo lo sufre. Esa palabra sufrir viene del vocablo estegei. Y la palabra estegei significa soportar, o sea, el amor todo lo que, todo lo soporta. Soporta, hermano, el ataque de la gente. Oiga bien, ¿o no hizo así el Señor Jesús? ¿O no hizo así también Esteban cuando le estaban apedreando? ¿Qué fue lo que dijo Esteban, hermano, cuando lo apedrearon? No tome en cuenta, Señor, lo que me están haciendo. Y estaba muriendo, hermano, de las grandes pedradas que le estaban tirando. El mismo Jesús, cuando estaba crucificado en ese madero, hermano, de igual manera, Padre, perdónalos porque no saben lo que se hace. Hermano, este amor haga... Nosotros necesitamos un toque divino, un toque celeste, hermano. De manera que podamos nosotros amar de esa manera. Entonces, el verdadero amor todo lo sufre, o sea, todo lo soporta, hermanos. Soporta entonces el ataque que los enemigos a usted le van a lanzar, el ataque de otros. Ese amor, hermanos, soporta todo ataque del enemigo. Y también, hermanos, dice la Escritura de que el verdadero amor cubre todas las faltas. Cubre todas las faltas de otras personas. O sea, no se siente, hermano, no siente placer, por ejemplo, en desenmascarar el error o las flaquezas o las debilidades de otras personas. Él no, ese verdadero amor no siente eso de ninguna manera. Así que, hermanos, nosotros tenemos que ir aprendiendo, hermanos, a soportar. Yo les hago algunas preguntas. ¿Cómo siente usted, hermano, cuando algún guardián de un parqueo de algún banco le dice, ¡ay, no vayas para allá! ¿Cómo siente usted? ¿Cómo siente usted cuando usted le pide la cuenta al mesero y 25 minutos y no ha llegado todavía con la cuenta? Cuando usted encuentra un pelo ahí en la hamburguesa. ¿Cómo siente usted? El amor dice que todo lo soporta, hermano. Mire, yo he visto gente que truena en los restaurantes cuando en una cosa de esas, una cosa terrible. Me decía una hermana de que el esposo, cuando le miraba una arruga a la camisa, se la tiraba en la cara, hombre. Uno dice, lo quisiera tener adelante a ese, ¿verdad?, para romperle la nuca. ¿Cómo siente usted eso, hermano? Cuando los conductores, usted ha hecho línea, ¿verdad?, por 20 minutos en estos tráficos terribles, y va uno por ahí zumbado a la izquierda, y allá quiere pedir permiso para pasar, ¿cómo se siente usted? Ay, hermano, tranquilo, hay algunos que dicen malas palabras, hay algunos que yo los he visto, hermanos, escupir al vidrio de otro, bajan el vidrio y le escupen al otro, otros les enseñan la escuadra y cosas por el estilo. Así que, hermanos, el amor, el verdadero amor, todo lo soporta, y cuando nos pasen esas cosas, gracias, Señor, porque yo me estoy ejercitando en todas estas cosas. Tú quieres que yo ame con amor ágape, Señor. También, hermanos, que dice la palabra del Señor ahí, el amor todo lo cree. Un hijo puede venir, hermanos, a las 4 de la mañana y llega sucio y llega, hermanos, con olor a mucha cerveza, y usted está indignada y lo espera y le dice: ¿y de dónde venís? He estado estudiando para la PAES. Usted no le va a creer, ¿verdad? No, porque dice aquí la Escritura, el amor todo lo cree. Ah, pues sí, te voy a creer, hijo. No se refiere a eso, hermanos, sino que a veces, hermanos, cuando tenemos a veces hijos rebeldes que están en una situación terrible y que están metidos en el mal y en el mal y en el mal, pero usted, hermano, dice: bueno, en el futuro yo estoy deseosa siempre de creer lo mejor para mi hijo. Yo creo en el futuro que Dios va a hacer algo maravilloso en mi hijo. Entonces el amor, hermanos, todo lo cree, todo lo espera, dice la palabra del Señor. Así que usted, hermano, ve las cosas que no son, pero su fe dice: pero será, y usted cree, ese será, usted lo empieza a creer, porque usted ama. Hermanos, el Señor nos ama a nosotros por lo que somos o por lo que vamos a llegar a ser. Yo creo que por lo que vamos a llegar a ser, hermano, ¿verdad? No nos ama por lo impío, ¿verdad?, sino que por lo que vamos a llegar a ser en Él. Por eso nos ama, así que el Señor, su amor, hermano, todo lo espera. Gloria al Señor. Sigamos adelante, hermanos, todo lo cree, habíamos dicho, ¿verdad? Y también todo lo espera. O sea que la madre que puede estar viendo a ese niño que el mal le rodea, a ese su muchacho que el mal le está rodeando, ella espera que el bien va a triunfar. Ella espera que la victoria viene para ese joven. Lo cree, lo espera en su corazón. Y finalmente, hermanos, dice, el amor todo lo soporta. O sea, en el sentido de que resiste, aguanta todo el ataque del enemigo. Lo aguanta. El enemigo le ha agarrado conmigo con las pedradas. Una vez me quiso matar allá en Sonsonate con una piedra también. Y aunque me siga tirando, vamos a seguir, ¿verdad? Porque todo lo tenemos que soportar. Si nos acobardamos, hermanos, ¿a dónde vamos a ir a parar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No vamos a hacer absolutamente nada. Así que el amor todo lo soporta, hermano, es que todo lo resiste, todo lo aguanta, aguanta todo el ataque del enemigo. Gloria al Señor. Así que, hermanos, hemos sido llamados a amar de esta manera. Por supuesto que no vamos a comenzar a cumplir con todo lo que está aquí y vamos a comenzar a amar ya con un amor perfecto, un amor, hermanos, ágape, maravilloso, pero vamos a crecer en ello. Vamos a crecer en ello. En la oración se crece, en el ayuno se progresa, En la santidad se progresa, se desarrolla uno. Uno no sabe las cosas, hermanos, ni tampoco empieza a vivir una vida de santidad implacable. No, hermanos, eso es mentira. Se progresa en ello. En el amor nosotros tenemos que progresar y tenemos que crecer. Amén. Hermanos, busquemos Efesios 4:30. Primero, hermanos, vamos a buscar Efesios 31 y 32, que ya lo leímos. Pero vea, hermano, si usted tiene aspiraciones espirituales, anhelos santos, si usted quiere progresar en la vida cristiana, haga caso a la Sagrada Escritura. Y en el versículo 31 y 32 dice ya, 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y el versículo 32 dice, antes bien ser benignos los unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo el Señor. Porque si no hacemos eso, lo que dice el versículo 30, ¿qué dice? No contristéis al Espíritu Santo. Y hermanos, un espíritu contristado no se mueve de ninguna manera a favor de su vida. Así que vea el precio que tenemos que pagar, hermanos, por no querer humillarnos delante de la presencia del Señor, por no querer amar, por no querer ejercitarnos, hermanos, en el amor. Así que contristamos al Espíritu. Nosotros los cristianos, hermanos, podemos pecar de tres maneras contra el Espíritu Santo. Podemos apagar el Espíritu, podemos contristar el Espíritu y podemos, como Ananías y Zafira, podemos mentir al Espíritu Santo. Hermano, estamos perdidos con eso. Imagínense, el Espíritu Santo se apaga. El Espíritu Santo se contrista, se entristece. Dígame, ¿cómo usted recibe bendición del cielo? Por eso dijo el Señor, cualquier cosa que digan contra el Padre le será perdonada. Cualquier cosa que digan contra el Hijo le será perdonada. Pero cualquier cosa que digan contra el Espíritu Santo, eso no tiene remedio ni en este siglo ni en el próximo. ¿Por qué, hermanos? Porque es el Espíritu Santo el que se mueve. Es el Espíritu de Dios que se mueve. Y si el Espíritu Santo, hermano, no se mueve a favor de nuestra vida, quiero decirle que estamos perdidos para siempre. Vamos a dar lástima a nosotros. Espíritu contristado. ¿Y cómo lo podemos contristar, hermanos? Hemos estudiado, ¿verdad?, este el lunes anterior y este lunes, acerca de lo que es el amor. Señor, quiero tener, Padre, como una verdadera característica tuya, Señor, el amor. Y en esto conocerá el mundo que son mis alumnos. ¿En qué, hermanos? En que os améis los unos a los otros. El distintivo, hermanos, es el amor. Oiga, no eros, no filos, el amor ágape, el amor a pesar de. Gloria al Señor. Vamos a venir, hermanos, en oración. Yo siento el querer llamar a aquellos hermanos y hermanas que traen sus dolencias a la presencia del Señor, han traído y han puesto en esos canastos peticiones de para que Dios toque sus cuerpos, para que el Señor les pueda sanar. Yo les voy a pedir de que pasen acá al frente. Vamos a orar por usted. Vamos a clamar al Señor mientras cantamos un par de alabanzas al Señor. Vamos a venir en oración, hermanos, esperando en el Señor. Vamos a confiar en tres cosas. Vamos a confiar de que Jesús es nuestro sanador. Jesús es nuestro sanador. Vamos a confiar, hermanos, en lo que Él hizo. ¿Qué fue lo que Él hizo? Él murió en la cruz del Calvario no solamente para traer salvación, hermanos, divina para nosotros, sino que para darnos la salud. Por su llaga hemos sido todos curados. Y vamos a confiar en lo que Él dijo también. ¿Qué dijo? Por sus llagas hemos sido todos curados. Él llevó todas nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Y vamos a seguir orando también por las personas que tienen cargas, que tienen dificultades. También les voy a pedir de que pasen acá al frente, hermano y hermana, para que vengamos delante de la presencia del Señor. Cantemos.
Con mis manos levantadas,
gracias, mi Padre,
hacia el cielo.
Gracias, Señor.
Me presento ante ti, hoy mi Señor.
Te alabo, mi Padre,
para recibir de ti la fuerza y el poder
para vivir.
Gracias, mi Padre, bendito sea tu nombre.
Me presento ante ti.
Hemos venido confiando, Señor, en ti, mi Padre. Aleluya.
Para recibir.
Hermana Sonia, puede pasar acá al frente.
La fuerza y el poder
para vivir junto a ti.
Llenas hoy con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas.
Puede que haya alguna enfermedad espiritual, alguna enfermedad interior, hermanos. Yo le voy a pedir a la hermana Sonia que ore por ello. Y vamos a orar hoy en este momento por las enfermedades físicas. Esa victoria el Señor la dio hace 2000 años en la cruz del Calvario. Hace 2000 años usted fue sanado. Así que venimos acá delante del Señor para creyendo la promesa de sanidad para cada uno de nosotros. Así que vamos a comenzar a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora, Padre. Rey de gloria, tú ves, Señor, las peticiones que están aquí, Padre, en estos canastos, oh Dios, que tu pueblo pone, Señor, por fe, Padre. Han creído en un Dios de poder, en un Cristo de victoria, en un Cristo que nos ha dicho, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Señor, aquí hay mucha gente, oh Dios, que tiene problemas, Padre, económicos, que necesita un trabajo, Rey de gloria. Te pido en esta hora, Señor, de que tú puedas, Padre, ayudarle y confirmar tu palabra, Señor, sobre su vida. Y que le puedas proveer, Señor, y aquel que tiene problemas económicos, Señor, resuélvele, Padre, resuélvele, Señor, todas esas situaciones financieras en las cuales, Padre, él se encuentra. Si su empresa, oh Dios mío, de igual manera está peligrando, Padre, toma esa empresa en tus manos y ayúdale, Señor, y saca a mi hermano adelante, porque el Salmo 103 dice que tú rescatas del hoyo nuestra vida y de que tú nos llenas y nos coronas de favores y de misericordias, Padre. Y así cada petición de mi hermana y de mi hermano que está en estos canastos, sé propicio, Señor, a esas necesidades en esta noche. Bendito Padre Celestial, gloria al Señor. Siga usted orando, hermanos.